Bueno, para mí lo más interesante, con diferencia, es que el IBEX 35 ha cerrado con dividendos, el gráfico con dividendos ha cerrado en su máximo histórico. Máximo histórico. Pero además lo ha cerrado al TIC, exactamente el mismo nivel que tuvo, pues concretamente el día, que lo voy a mirar, concretamente el día 25 de marzo. Y ahí está. No, no. Ha cerrado 7 puntos por encima. O sea, tremendo. A mí esto me parece brutal, ¿no? Y lo que habla también de la composición muy sui generis con respecto a otros índices del IBEX 35, ¿no? Pero bueno, semana de recuperación tampoco para tirar cohetes, porque si hacemos abstracción, el S&P 500 ha subido un 4%, el Nasdaq 100 un 5,5%, el DAX un 4,5%, el IBEX un 3 solamente, y ahí fíjense dónde está. En fin, bien, una semana de recuperación. Los índices americanos no han llegado a superar ninguno de ellos aún el máximo nivel de corrección proporcional de toda la caída. Por ejemplo, el Nasdaq 100 desde los 22.210, que fueron máximos históricos, y donde comenzó toda la caída que desembocó en el 7 de abril, bueno, pues está ahora mismo prácticamente en el 50%, no ha llegado al 0,618. Sí lo ha hecho el DAX, el IBEX, por supuestísimo, el S&P 500 está también en el 50% de corrección. Es decir, en la medida en que del DAX podemos decir, o del IBEX podemos decir, que son índices ya no correctivos, sino de retorno a la normalidad, si por normalidad entendemos consolidación de máximos históricos anteriores, ¿no? No, no con esto quiero decir que se vaya a reanudar del tirón la tendencia alcista, pero desde luego el aspecto es aún muy distinto al de los índices americanos. Para mí, ¿cuál es la clave? Bueno, cuando veamos a un S&P 500 por encima de 5.750, que es el máximo anterior, y por donde circula ahora mismo la media móvil de 200 sesiones, o un Nasdaq 100 por encima de la franja 20.000 50 y 20.210, que vuelve a ser también la media móvil de 200 sesiones. Mientras tanto, en proceso de recuperación, bienvenida, bienvenida sea, sin ninguna duda, sobre todo porque, bueno, parece que las múltiples collejas que sin duda le han tenido que dar a este señor en los últimos días, pues parece que van surtiendo algo de efecto, o sea, algo se la ha debido colocar en el cerebelo y bueno, ojalá siga todo así.
Jorge.
Sí, bueno, pues yo tengo una visión bastante parecida a la de Roberto. Quería destacar exactamente lo mismo que ha señalado él en su anterior mensaje, y es que el IBEX 35, en su versión con dividendos, a que se quiere parable a otros índices como el DAX, pues ha alcanzado de nuevo los máximos históricos. Pero en general, quiero destacar que dentro de las acciones del IBEX 35, un buen número de ellas, he contado hasta 12, han vuelto a los mismos niveles o incluso los han superado los niveles que tenían antes de aquel día de abril que tuvimos aquella fuerte caída, ¿no? Por la aplicación del, ¿cómo se llamaba? El día aquel de Donald Trump en el que empezó
El día de la
a disparar.
liberación.
Eso, el día de la liberación. Es que me cuesta trabajo asociar la idea de liberación con lo que hizo. Pero bueno, y vemos incluso acciones como Mapfre que han tenido la presentación de resultados, pues ha provocado que incluso haya superado de forma notable sus máximos históricos. Lo que sí creo es que nos enfrentamos a una resistencia en este momento importante en el IBEX 35, así como muchos índices. En el IBEX 35, en su versión sin dividendos, estamos en precisamente al llegar a la zona de 3.350, perdón, 13.350, 13.400, estamos con objetivo de impulso, si recordamos el tamaño que tuvo esa recuperación en dos fases, la primera hasta el día 11 de abril, luego una nueva caída y esta nueva recuperación nos da como objetivo 13.350-13.400, que es coherente con esa versión que incluye dividendos y esos máximos que vemos hoy. Y lo que sí quisiera decir es que en los Estados Unidos, a pesar, ha tenido una recuperación, pero es muy leve en relación a lo que venía sucediendo. Y es un son unos índices los norteamericanos en los que siguen teniendo muchísimo peso siete compañías que siguen estando caras, especialmente las que más peso tienen. Y por lo tanto yo creo que en Estados Unidos va a ser más costosa esa recuperación porque creo que aún puede venir una segunda oleada. Y yo aprovecharía esas alzas que estamos viendo tanto en el Standard Poor's 500 como en el Nasdaq 100 para reducir, aligerar el peso de la inversión en Estados Unidos, ir buscando otros nichos de mercado. Tenemos China, tenemos los mercados europeos, tenemos los mercados de pequeñas y medianas empresas europeas que están en una situación francamente buena y muy bien valoradas. Y por lo tanto, podríamos dejar de exponernos tanto a una economía que va a estar bastante sometida a la volatilidad que marcan los caprichos, las declaraciones y los movimientos de Donald Trump, que ya no los controla, yo creo que ni él. Esta semana, creo que el lunes, amenazaba con despedir al presidente de la Reserva Federal, que no lo nombra él, ni tiene potestad para nombrarlo. Alguien le vio decir, oye, que no lo puedes despedir tú, y dijo, bueno, ya no lo voy a despedir. O sea, este hombre yo creo que en ese afán de controlarlo y dominarlo todo, ha perdido un poquito los papeles. Pues en esos papeles, precisamente, está en riesgo una de las mayores economías de, o si no, vamos, la mayor economía del mundo. Y si a eso sumamos que el desempleo empieza a tener algún repunte en ese país, pues cuidado, porque a lo mejor esas políticas que pretende establecer acaban siendo un tiro en el pie. Desde luego, a mí me parece que la bolsa norteamericana sigue cara y que sería mejor reducir el peso en ella.